Los que tuvimos ocasión de pasar alguna vez por el museo en la fábrica recuperada IMPA, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la verdad es que nos ha dado como mucha emoción, ¿no? Porque uno había recorrido, por supuesto, muchísimas veces antes la fábrica recuperada, y además recorriendo y acompañando el proceso de la fábrica, sabe el simbolismo que tiene IMPA en ese proceso de fábricas recuperadas, porque fue una de las primeras y fue además la que no se quedó en su propia recuperación, sino que terminó resultando emblemática y fundamental para la recuperación de buena parte de las empresas recuperadas por sus trabajadores.
Todo el tiempo, la que puso todo el tiempo sus recursos humanos, sus recursos, su todo, para que otras fábricas nacieran y se pudieran mantener, ¿no? Digo, todos recordamos las anécdotas que del camioncito de IMPA que iba y trasladaba máquinas y cosas y compañeros que iban a bancar situaciones complicadas de otras fábricas, ¿no?
Bueno, la cuestión es que el Museo IMPA se reabre en estos días y vamos a recibir el 17 de mayo, si no me equivoco, y la vamos a recibir a Margarita Robertazzi. Margarita es una de las personas que le está poniendo pilas a uno de los tantos proyectos que funcionan dentro de IMPA, a la Universidad de los Trabajadores. Margarita, ¿cómo estás?
Y hola, también ahora, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
También ahora bien. Al museo, por supuesto. ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, contenta porque, bueno, finalmente vamos a poder abrir este sábado 17 a las 16 horas, de 16 a 20, y bueno, y además, mira, esta apertura forma parte de un proyecto que surgió en este año, que es los trabajadores y trabajadoras de IMPA quieren tener un museo permanente, ¿no? No un museo que se monte y se desmonte cada vez que haya una exposición o una apertura. Bueno, la idea, en principio, a lo que nos podemos comprometer es, por ahora, abrir una vez por mes. Y este sería en mayo, bueno, la primera reapertura, y así todos los meses. De máxima, serían dos aperturas por mes, pero hasta ahí no estamos seguros. Una para el público, como vamos a hacer esta, que es, por supuesto, abierto, entrada libre. Pero también, por ahí, una vez por mes, nos gustaría abrir el museo a alumnos, no sé, de distintos niveles, de escuelas secundarias, primarias, o a nivel terciario, ¿no? Ese es un proyecto que nos gustaría también. Y paulatinamente ver si podemos ir armando las cosas como para que el museo tenga un sitio permanente, y de apertura permanente también, que es lo que quieren los trabajadores.
¿Por qué es importante, Margarita, que, digo, para aquellas personas que pudieran no saber exactamente de qué estamos hablando, por qué es importante que haya un museo en IMPA? ¿Qué significado tiene?
Bueno, en principio, como decíamos en la noche de los museos el año pasado, es el único museo vivo de empresa recuperada por sus trabajadores y sus trabajadoras. O sea, que se van a encontrar con un museo particular, digamos, singular, mejor dicho, singular, porque creemos que no hay otra experiencia como esta. O sea, hay muchas fábricas que han dejado de producir y luego se convierten en museo, ¿no? Acá y en el exterior. Pero ocurre que esta es una fábrica que se encuentra produciendo bajo modalidad autogestiva desde hace ya, muchos años, ¿no? Ahora el 22 de mayo es el aniversario de IMPA, digo, son 16 años. Y por otro lado, la otra particularidad que tiene este museo es que cuenta distintas historias, porque son distintos patrimonios los que pretendemos conservar, pero desde la perspectiva de la clase trabajadora. Digo, aquí, lo que se expone, las significaciones, todo lo que vamos investigando, todo lo que vamos documentando se debate permanentemente con los trabajadores. Digo, no es algo que venga solamente desde la academia. Digo, y bueno, eso me parece que es una novedad. Y en esto que yo decía, que hay distintos patrimonios, bueno, hay un patrimonio industrial. Justamente este sábado vamos a hacer con uno de los trabajadores, un trabajador ya jubilado, que es Horacio Campos.
Horacio.
Horacio, el primer presidente de la cooperativa IMPA Recuperada. Él y yo vamos a hacer juntos, él va a hablar, yo lo voy a acompañar, un recorrido por las máquinas para explicar su funcionamiento. Bueno, esto es un patrimonio industrial y esto lo hacemos porque mucha gente que vino a la noche de los museos quería saber sobre las máquinas. Y verdaderamente nosotros no estábamos preparados como para poder explicar eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hace un horno de fundición? ¿Cómo se lamina el aluminio? Bueno, todo esto lo va a explicar Horacio este sábado. Y bueno, hay este patrimonio industrial, hay el museo también pretende objetivar, digamos, los logros, los avances, las luchas de la clase trabajadora, bueno, por supuesto que también las derrotas, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, a ver, ¿cómo diría? No solamente el museo tiene una intención de mostrar el pasado, porque de hecho se documentan todas las etapas de IMPA, desde que era empresa privada, empresa nacional, cooperativa, y desde que se hizo empresa recuperada en el 98. ¿No? Pretende objetivar todo esto, ¿no? Que a través de bueno, haber elaborado un poco cuestiones vinculadas a la memoria colectiva, un proceso que se hace entre muchos.
Ajá. ¿No? Y es un museo que cuenta también del presente, por lo que...
Exactamente, claro que cuenta del presente porque llega hasta la actualidad de IMPA. Pero digo que también es un museo que implica un espacio de denuncia, digo, del modo en que, bueno... a nivel internacional, por intereses económicos, comerciales, bueno, se fueron, digamos, como abortando distintos proyectos que tenían los países en desarrollo, ¿no? Especialmente en nuestro país. Digo, y bueno, y esto, porque de alguna manera la historia de IMPA refleja la historia del país, del país y del mundo. Un segundito, por favor.
Sí, sí.
Hola.
Estamos charlando con Margarita Robertazzi. Margarita...
Ya estoy. Perdón, que me estaban tocando timbre.
Está muy bien, está muy bien.
Sí, ya está.
Margarita está en su consultorio y nos está haciendo el favor de atendernos este ratito para hablarnos sobre el Museo de IMPA. Lo último, así te dejamos laburar tranquila. ¿Qué implica el Museo IMPA en el momento particular judicial que vive la empresa, que tiene ya fallo en contra y no hay más instancia judicial para defender la posibilidad de que IMPA siga siendo de los trabajadores? Es decir, ahora queda solo una decisión política, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo creo que ustedes están al tanto de esto, pero bueno, en este momento el propósito de IMPA es buscar justamente el apoyo político, ¿no? Tanto sea a nivel municipal como a nivel nacional, para que IMPA pueda tener la ley de expropiación definitiva. En este momento hay toda una lucha por hacer legal lo que es legítimo. Esta es como la lucha actual de los trabajadores, bueno, además de seguir produciendo, además de seguir acompañando a otras empresas activamente, todo lo que ustedes contaron al principio, de comprometerse en otras luchas. Pero digo, cuando nosotros iniciamos este proyecto museo, que no era todavía museo, en el 2010, en realidad, bueno, ya lo pensábamos ahí como... la posibilidad, te diría, de poder aportar argumentaciones que sean científicas, ¿no? Que sean convincentes, justamente para que lo que podríamos llamar la instancia judicial, digo, poder dar argumentos convincentes a la instancia judicial, poder apoyar a IMPA en esta lucha. Digo, este es uno de los propósitos con los que inicialmente empezó, ya te digo, no el museo, sino empezó siendo un proyecto de una cátedra, de la cátedra donde yo estoy, para lo que podríamos llamar recuperar la memoria colectiva de la fábrica, porque la fábrica tuvo momentos de esplendor y momentos de decadencia.
La cátedra de Psicología Social en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, empezó siendo eso. Después, paulatinamente, apareció la idea del museo, apareció como una especie de propuesta colectiva, te diría, ¿no? Uh-huh. Pero sí, el propósito también es apoyar la lucha de los trabajadores, porque, bueno, ya sabemos que en IMPA hay todo tipo de emprendimientos educativos, culturales, bueno, el centro cultural, todos los talleres. Bueno, IMPA está abierta a la comunidad. Bueno, ahora queremos narrar la historia de la fábrica, la historia del país, digo esto, ¿no? Uh-huh. Formando parte de ese conjunto de emprendimientos, como uno de los tantos colectivos que hoy están en IMPA.
Margarita, gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes por llamar.
La cita entonces es el sábado 17 de 16 a 20 en IMPA, sí. La fábrica, en el Portón Rojo.
En el Portón Rojo, uh-huh. Sí, el que dice Museo IMPA.
En Querandí es 4290, es el acceso principal a esa enorme fábrica, enorme en todos los sentidos. Un beso, Margarita.
Una cosa, sí. Este es 4288 y creo que el muralista le va a poner el numerito. Muy bien. Igual no se van a equivocar, dice Museo IMPA.
Está muy bien.
Grande. Bueno, bueno.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Gracias, Margarita.
Gracias a ustedes. Chao.
Margarita Robertazzi es una de las personas que está laburando allí dentro de IMPA, que está participando de este museo, de una fábrica centenaria. Vas a poder ver allí no solo proyecciones y cine debate, sino también esto que te decía, ¿no? Las máquinas explicadas, si es que las máquinas se pueden explicar, por Horacio Campos, uno de los trabajadores, uno de los integrantes de la cooperativa. Vas a ver fotos de cuando allí se fabricaba el avión Pulqui, uh-huh. el avión que se hizo en la época del primer gobierno de Perón, entre otras cosas, ¿no?
Decías, te preguntaba si las máquinas se pueden explicar. Sí. Lo que va a explicar es el funcionamiento de las máquinas, pero las máquinas se pueden un montón de cosas para esa gente, ¿no? Yo creo que Horacio Campos ama esas máquinas.
Absolutamente. O sea,
cuida esas máquinas, así que esas máquinas pueden muchas cosas para ellos.
Si hay una banda que uno puede identificar claramente con IMPA, disculpen, los ponemos seguidos, pero es porque nos gusta. Pero esa banda claramente es Buenos Aires Negro.
Uh-huh. Hay en el diván una sociedad enferma. Dan en la TV una película eterna. Trabaja Robin Hood, el Che Guevara y Don Quijote. Trabaja Robin Hood, el Che Guevara y Don Quijote. La pieza de al lado, la mujer de un amigo, se acuesta con su cuñado. En el jardín del fondo hay unos pibes jugando. En hamacas oxidadas y toboganes con gilet. En hamacas oxidadas y toboganes con Gilles. Se vota un presidente en algún lado. Un amigo se cansa de morir y se quita la vida en Lugano. Un chabón sacado agarra el SIDA. Por pasarse a un borracho en los baños de Constitución. Ay, mi
Bueno, che, no lo quería pisar. Malos Aires por Buenos Aires Negro. Esa banda que todos los que acompañamos de alguna manera el proceso del Centro Cultural de IMPA queremos tanto. Esa era la voz de Peche Esteves, el tipo al que injustamente después de un día de mierda de octubre de 2011 no pudimos escuchar más porque lo mataron. Seguimos extrañando, ¿no? Sus denuncias, sus enojos, esa voz de pucho y de, ¿no?
Uh-huh.
Y de bronca, ¿no?
Sí, de bronca. Creo que es esa la definición, ¿no? Uh-huh. Sus letras oscuras.
Peche era un tipo incómodo, incómodo todo el tiempo. Era un tipo que incomodaba a esa parte de cada uno de nosotros que no se hace cargo, ¿no? Estaba todo el tiempo incomodando con la cruda crudeza, eso es, ¿no? Crudo, es así como canta, así era Peche, crudo, todo el tiempo.
Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos.
Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo.
¿Hagamos edición en vivo?
Hagamos edición en vivo.
Ya está, enredando las mañanas.
Desarmando la madeja de la información.
Muy buena. Ahí está.
No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos.
Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.